Hey gente, bueno, ya estamos por acá una vez más en el Sin Cero por la que huelga radio, un programa que se está tratando de hacer ahora quincenal desde acá, desde los confines de la gran ciudad, desde algún lugar inhóspito de esta ciudad. Y pues bueno, hoy vamos a transmitir acá en la que huelga radio. Lo que escuchamos por ahí fue el nuevo álbum de Fobia de allá de Orange County, grindcore así bien pesado, que se llama Sin Vida a Dios. Un álbum con 20 temas, así bien pesado, bien grindcore, de allá de Estados Unidos, pero siempre obviamente pues ligado al punk, a la escena hardcore punk de allá de los de California. Y pues bueno, igual hoy vamos a estar por acá un ratito hablando de una editorial que bueno, por acá los compañeros van a dar la introducción. A ver qué onda.
Hola, hola. Pues sí, la editorial se llama Editorial Clean Amen. La podemos encontrar también en internet como editorialclinamen.org, La desviación de lo establecido. Sabemos de esta editorial que nació en el año 2003, aún sigue activa, sigue editando libros, no solamente publicando por internet, también en físico. Sabemos de ellos que nacen por la necesidad de una estructura estable, ¿no?, para editar material impreso. Pero que no nada más se queda ahí, también es lo que ellos intentan es impulsar las luchas en las que ellos participan e impulsar la lucha anticapitalista, ¿no? Parte de lo que ellos plantean es salirse del círculo tradicional, que es el concierto, la fiesta, todo este tipo de cuestiones, para ir avanzando, ¿no? Hacer más amplia la lucha anticapitalista, ampliar la perspectiva. Ellos también, bueno, han editado cosas muy muy interesantes, desde fanzines, revistas, libros. Lo que ahora traemos se llama Kurdistán.
Bueno, es un texto sobre Kurdistán. Creemos que es pertinente ahorita hablar de este tema.
Sí, por ahora también comentar que ellos han tenido pues ya un gran impacto, ¿no?, en el internet. Ellos hablan de que han tenido ya varios millones de visitas en su página desde 2007, han tenido ya prácticamente 1.5 millones de visitas al año, ¿no?, lo cual es bastante interesante para hacer una editorial, ¿no? Imaginamos que cada visita o cada ciertas visitas tendrán unas cuantas descargas, ¿no?, lo cual implica un gran impacto, ¿no?, de toda esta publicación libertaria.
Claro, regresando a lo que queremos rescatar exactamente hoy, o sea, el tema de Kurdistán, se nos hace pertinente por precisamente las cuestiones que están pasando ahorita.
Sí, justamente el programa anterior platicábamos acerca del petróleo, pero había un tema por ahí que se nos había quedado en el tintero, que estábamos muy, muy interesados en comentar, que era el por qué de pronto, si el petróleo estaba subiendo tanto de precio, por qué llegó a estar hasta $150 por barril el precio. De pronto llegó en una cuestión de 2 o 3 meses a caer hasta $20 por barril, ¿no? Y pues todos comentaban en un principio, recordaremos que en los años de 2010, 2005, comentaban que pues el petróleo iba a subir y subir porque el petróleo se iba a acabar, ¿no? Entonces, de pronto encontramos que surge la guerra en Irak con esta cuestión inventada por el gran capital, que es el Estado Islámico, que ataca y controla grandes zonas petroleras de Irak y de Siria, ¿no? Y que justamente cuando ellos salen a la palestra es cuando el petróleo comienza a bajar su precio, ¿no?, llegando, como les decía, hasta los $20 por barril. Cosa que todos los gobiernos, la OTAN y demás, dijeron: no puede ser posible que haya todo un neofascismo, ¿no?, que haya toda esta cuestión del Estado Islámico proveniente desde pues ya la guerra contra el comunismo de la Guerra Fría y toda la zona que fue armada por la CIA para atacar a los comunistas en la región del Medio Oriente. Y entonces, decía, retomando, de pronto aparece en el escenario internacional el Estado Islámico y controla en poco tiempo, no más de un año, controla grandes zonas petroleras de Irak, de Siria, y comienzan a producir grandes cantidades de petróleo en estas refinerías, producen también ya gasolina y producen otros productos, que casualmente la OTAN, que tanto los denuncia, que tanto les tiene miedo, casualmente se vende en todas estas zonas a través de los buques petroleros, ¿no? Ya que el Estado Islámico no solamente controla las zonas petroleras, no solamente controla los grandes pozos, también controla puertos, o llegó a controlar grandes puertos de toda esta zona, toda esta región petrolera. Y bueno, pues todos sabemos, ¿no? Quienes compran el petróleo en el mundo son las grandes potencias, ¿no? Y lo compran barato, por cierto.
Claro, bueno, ¿qué genera, no? Escuchamos ahora muchos atentados que hacen ISIS, que hacen los yihadistas, que, pero ¿de dónde proviene todo esto, no? ¿De dónde se genera? ¿Y por qué no solamente podemos decir, ay, son unos terroristas, ¿no? Hay esto o el otro, ¿no? ¿No? ¿Qué tanto sabemos del tema?
Claro, bueno. Y no nada más de dónde proviene, sino consecuencias en concreto en comunidades que aún ahora se ven atacadas, ¿no? Comunidades que resisten, que siguen atacando.
Y bueno, pues ya con esta introducción, ahorita los dejamos de hostigar un poco con un poco de música. Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar a los Disterror, una banda de Cancún. Vamos a escuchar dos temas, el tema Labyrinth y Raíces, de allá de Cancún, y va. Ahora regresamos y ya para empezar a darle al tema, a qué va.
Yeah.
Y bueno, ya estamos de regreso por acá en el 102.9 de la Que Huelga Radio. Eso fue Disterror, que pues, próximamente estarán haciendo una gira por allá por Canadá. Ellos son de Cancún, pues es así una cruz medio oscuro, medio así.
Muy buena banda.
Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a seguir dándole ya con el primer fragmento de este artículo, de esta publicación.
Se llama Kurdistán. Es un texto traducido, corregido por la editorial Clinamen a partir del original en francés. Y bueno, empezamos. Hay periodos en los que uno no puede hacer nada, salvo no perder la cabeza. Luis Mercier Vega, La Chevanche Anonyme. Cuando los propietarios se ven obligados a encargarse de sus propios asuntos para asegurar su propia supervivencia, abren la posibilidad de un cambio social. Los kurdos se ven forzados a actuar en las condiciones en las que se encuentran y que intentan crear para sí en el marco de una guerra internacionalizada poco favorable a la emancipación. Nosotros no estamos aquí para juzgarlos, ni tampoco para perder la cabeza. Autodefensa. En distintas regiones del mundo, los proletarios se ven abocados a una autodefensa que pasa por la autoorganización. Y empieza una cita de Lato Cautivo, en su libro La cuestión kurda del Estado Islámico, Estados Unidos y otras consideraciones. Una vasta nebulosa de movimientos, armados o no, que oscilan entre el vandalismo social y la guerrilla organizada, actúan en las zonas más desfavorecidas del verdadero capitalista mundial y presentan rasgos similares a los del Partido Trabajadores del Kurdistán actual. De una forma u otra, intentan resistirse a la destrucción de economías, de subsistencias residuales, el saqueo de los recursos naturales o minerales locales o incluso a la imposición de una propiedad territorial capitalista que limita o que impide el acceso a su uso. Podemos citar desordenadamente el caso de la piratería de los mares de Somalia, del MED en Nigeria, de los marxistas en la India, de los mapuches en Chile. Es fundamental comprender su contenido común, la autodefensa. Uno siempre se autoorganiza en función de lo que es el modo de producción capitalista, obrero de tal o cual empresa, habitante de tal o cual barrio, etc. Mientras que el abandono del terreno defensivo, reivindicativo, coincide con la interpretación de todos esos sujetos y la desaparición de las distinciones, puesto que comienza a deshacerse la relación que la estructura, la relación capital-trabajo asalariado. Y termina la cita. Ha desembocado o puede desembocar la autoorganización en Rojava en pasar de la necesidad de sobrevivir a cambiar radicalmente las relaciones sociales. Es inútil volver aquí sobre la historia del potente movimiento independentista kurdo en Turquía, Irak, Siria e Irán, o sobre las rivalidades entre estos países y la represión que han sufrido los kurdos desde hace décadas. Tras la descomposición de Irak en tres entidades, suníes, chiíes y kurdos, la guerra civil en Siria ha liberado un territorio donde la autonomía kurda ha adquirido una forma nueva. Se ha construido una unión popular, es decir, interclasista, para ruptura. La resistencia combina viejos lazos comunitarios y nuevos movimientos de mujeres sobre todo, mediante una alianza de hecho entre proletarios y clases medias con la nación como cemento. La transformación que está teniendo lugar en Rojana se apoya en cierta medida en una identidad kurda radical y en una intensa participación de las clases medias, que, a pesar de la retórica radical, siempre tienen cierto interés en la perpetuación del Estado y el capital. Revolución democrática. En política, las palabras dicen mucho. Cuando Rojava elabora su constitución y la llaman contrato social, se trata de un guiño a las luces del siglo XVIII. Una vez olvidados Lenin y Mao, los actuales dirigentes kurdos leen a Rousseau, no a Bakunin. El contrato social proclama la coexistencia y comprensión mutua y pacíficas de todas las capas sociales y reconoce la integridad territorial de Siria. Es lo que dice toda constitución democrática y no hay que esperar de ella una apología de lucha de clases ni la reivindicación de la abolición de las fronteras y, por tanto, tampoco de los estados. Es el discurso de una revolución democrática. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el derecho a resistirse a la opresión, expresamente recogido, iba de la mano del de la propiedad. Existía una libertad completa, pero definida y limitada por la ley. También en Rojava, la propiedad privada es un derecho reconocido en el marco de la ley. Aunque opte por el calificativo de región autónoma, el contrato social prevé una administración policíaca, cárceles, impuestos y, por tanto, un poder central que recaude dinero. Ahora bien, estamos a principios del siglo XXI. La referencia a Dios Todopoderoso se codea con el desarrollo sostenible. La paridad casi completa es decir, 40% de mujeres, y la igualdad de sexos ligada, no obstante, a la familia. Si a esto le añadimos la división de poderes, la separación entre la religión y el Estado, una magistratura independiente, un sistema económico que garantice el bienestar general y los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a la huelga, la limitación del número de mandatos políticos, etcétera, lo que tenemos es un programa de la izquierda republicana. Si en Europa y Estados Unidos determinadas personas ven en esos objetivos el presagio de una revolución social, la culpa la tiene sin duda el relativismo cultural. En París, este programa solo provocaría burlas en el medio del radical, pero para allí no estaba tan mal. Quienes establecen paralelismos entre Rojava y la Revolución Española deberían comparar este contrato social con el programa adaptado por la CNT en mayo de 1936 y con la forma en que se concretó 2 meses más tarde. Nuevo nacionalismo. Al igual que cualquier movimiento político, un movimiento de liberación nacional se dota de las ideologías, los medios y los aliados que puede, y los cambia cuando más le conviene. Si la ideología es nueva, es porque refleja un cambio de época. Y aquí se hace otra cita, que es de, también Lato Cativo, que dice: no se puede entender el devenir actual de la cuestión kurda, ni la trayectoria de sus expresiones políticas, empezando por el PKK, sin tener en cuenta el fin del ciclo dorado del nacionalismo desde abajo, socialista o progresista, en las zonas periféricas o semiperiféricas del sistema capitalista. Y termina la cita. Aclarando, el PKK es el Partido de Trabajadores del Kurdistán. Y continúo. El PKK no ha renunciado al objetivo natural de todo movimiento de liberación nacional, aunque en lo sucesivo evite un término que suene demasiado autoritario. Lo que pretende, tanto hoy como ayer, es la creación de un aparato central de gestión y decisión política sobre un territorio, y no hay mejor palabra para designar algo así que Estado. La diferencia, más allá de la calificación administrativa, es que supuestamente será tan democrático y estará tan en manos de sus ciudadanos que ya no merecerá el nombre de Estado. Eso en cuanto a la ideología. En Siria, el Movimiento Nacional Kurdo, bajo la influencia del PKK, ha reemplazado la reivindicación de un Estado de pleno derecho por un programa más modesto y más de base: autonomía, confederalismo democrático, derechos del hombre y de la mujer, etcétera, en lugar de la ideología de un socialismo dirigido por un partido único obrero-campesino que desarrolle la industria pesada. En lugar de las referencias de clase y marxista, lo que supone en primer plano son la autogestión, la cooperativa, la comuna, la ecología, el antiproductivismo y, para completar el lote, el género. El objeto de una gran autonomía interna con una vida democrática de base no es absoluto utópico. Diversas regiones del Pacífico viven así. Los gobiernos dejan un amplio margen de administración a poblaciones que no interesan a nadie, salvo cuando están en juego intereses mineros. En ese caso, envían al ejército. En África, Somalilandia posee los atributos de un Estado: policía, moneda, economía, salvo que nadie lo reconoce como tal. En Chiapas, que mucha gente compara con Rojava, los habitantes sobreviven en el marco de una semiautonomía regional que protege su cultura y sus valores sin que eso incomode a demasiada gente. Por lo demás, la insurrección zapatista, la primera de la era altermundista, no esperaba obtener la independencia ni a transformar la sociedad, sino a preservar un modelo de vida tradicional. Por su parte, los kurdos viven en el corazón de una región petrolífica codiciada, desgarrada por conflictos interminables y dominada por dictaduras. Esto deja poco margen a Rojava, pero quizá al menos un poco de espacio. Pese a que su viabilidad económica sea escasa gracias a un poco de maná petrolífero, no es del todo inexistente. El oro negro ya ha creado estados títeres como Kuwait y permite sobrevivir al mini-estado kurdo iraquí, lo cual equivale a decir que el futuro de Rojava depende menos de la movilización de sus habitantes que del papel de las potencias dominantes. Si el abandono del proyecto de Estado-Nación por parte del PKK es real, hay que preguntarse qué sería una confederación de 3 o 4 zonas autónomas a través de las fronteras de al menos 3 países, ya que la coexistencia de muchas autonomías no tiene por qué abolir la estructura política central que las une. En Europa, las regiones transfronterizas, como por ejemplo alrededor de la línea Oder-Neisse, no disminuyen el poder del Estado. Y
Vamos entonces a hacer una pausa. Regresamos ya para comentar un poco sobre este texto. Bueno, si hay algo que comentar. Y pues bueno, vamos a escuchar dos banditas de aquí de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Cadenazo con el tema Raíces y luego vamos a escuchar a Prisión Oculta, dos bandas más o menos nuevas de hardcore, punk, street edge, crust, bandas raras, pero buenas, buenas, que están tocando mucho en la Ciudad de México. Y pues vamos con estos dos temas y regresamos por acá. Va que va.
Continuando con el tema, el texto dice: otra vida cotidiana. Como a veces sucede en casos parecidos, la solidaridad contra un enemigo ha hecho borrarse provisionalmente la gestión de los pueblos por parte de los colectivos, lazos entre combatientes, hombres y mujeres, y población, difusión de saber médico, que es el comienzo de una superación de los poderes especializados, reparto y gratuidad de ciertos productos alimenticios durante los peores momentos en los combates, tratamiento innovador de los problemas psíquicos, vida colectiva de los estudiantes de ambos sexos, justicia impartida por un comité mixto elegido en cada pueblo que arbitra en los conflictos, decide las penas y busca reinsertar y rehabilitar, integración de las minorías étnicas de la región y salida de las mujeres del hogar mediante su propia autoorganización. En este punto nos manda una cita que dice: eclipse relativo de las desigualdades sociales, porque los kurdos más ricos se han librado de participar en la autogestión de los campos, refugiándose en países donde las condiciones son más confortables. Claro, siempre los ricos tienen la posibilidad de irse a otro lado, ¿no? Se trata de una democracia sin Estado, nos dice el autor. Nuestra intención no es oponer una lista de puntos negativos a la lista de puntos positivos redactada por los entusiastas. Hay que ver de dónde procede esta autoorganización y cómo puede evolucionar, porque ningún Estado se ha disuelto jamás en una democracia local. Una estructura social idéntica. Nadie sostiene que el conjunto de los kurdos, entre comillas, tenga el privilegio de ser el único pueblo del mundo que vive desde siempre en armonía. Los kurdos, como todos los demás pueblos, están divididos en grupos con intereses opuestos, en clases, y si clase suena demasiado marxista, en dominantes y dominados. Ahora bien, a veces leemos que se está produciendo o se está preparando una revolución en Rojava. Puesto que sabemos que las clases dirigentes jamás ceden voluntariamente el poder, ¿dónde y cómo han sido derrotadas? ¿Qué intensa lucha de clases ha tenido lugar en Kurdistán para desencadenar este proceso? Sobre esto no se nos dice nada. Si las consignas y los grandes titulares hablan de revolución, los artículos afirman que esto último, que existe esto último. Nadie explica en qué y de qué manera son anticapitalistas el PYD y el Partido de Trabajadores del Kurdistán. Y nadie parece haberse fijado tampoco en esta ausencia. La supuesta revolución de julio de 2012 coincide con la retirada de tropas del Assad del Kurdistán. Cuando el poder administrativo o de seguridad desapareció, fue reemplazado por otro y tomó las riendas una autoadministración que se hace llamar revolucionaria. ¿Pero de qué auto se trata? ¿De qué revolución? Si bien se habla de buena gana de la toma del poder por la base y de cambios en el ámbito doméstico, jamás se trata de transformación de las relaciones de intercambio y explotación. En el mejor de los casos, nos describen las cooperativas, pero sin el menor rasgo de un inicio de colectivización. El nuevo Estado kurdo ha puesto en funcionamiento pozos y refinerías y produce electricidad. Nada se dice sobre quienes trabajan en ellos. El comercio y la artesanía y el mercado funcionan, y el dinero sigue cumpliendo su papel. Citemos a Zahir Bahir, visitante y admirador de la revolución kurda. Antes de marcharnos de la región, hablamos con comerciantes, hombres de negocios y con la gente del mercado. Todo el mundo tenía una opinión bastante positiva sobre la DSA, la autoadministración, y el TEPDEM, la coalición de organizaciones que gira en torno al Partido Democrático del Kurdistán. Estaban satisfechos con la paz y la seguridad y la libertad, y podían llevar a cabo sus actividades sin sufrir la injerencia de ningún partido o grupo. Por fin, una revolución que no asusta a la burguesía. Y bueno, es un tema muy interesante, porque en realidad parte de lo que no comenta el autor es que cuando comienza este proceso de autoorganización es justamente cuando el Estado Islámico comienza a atacar las zonas que el ejército sirio y el ejército iraquí deja ante el avance de los yihadistas, ¿no? Es decir, ni siquiera en los principios de la guerra, ni siquiera había combates entre los ejércitos formales de Irak o de Siria contra el ejército islámico, ¿no? Se anunciaba que venían los yihadistas, y esto lo sabemos por las noticias que hay, los mismos kurdos y los mismos iraquíes han publicado. Se anunciaba que llegaban los yihadistas y entonces pues los ejércitos huían, ¿no?, dejando las poblaciones pues desamparadas. Se comenta también que eso sucedía porque los ejércitos estaban conformados por gentes de otras religiones, ¿no? Como comentaba el texto en un inicio, Irak principalmente después de la invasión de Estados Unidos se dividió entre las zonas chiitas, sunitas y kurdas, ¿no? Entonces el Estado Islámico, al atacar las zonas kurdas, pues los chiitas, que eran la mayoría de la población en el ejército, pues no se sentían con la suficiente necesidad de quedarse a combatir y se iban, ¿no?, dejando a la zona autonómica del Kurdistán, pues que de por sí no tenía un gran ejército propio como zona autónoma, pues los deja desarmados y con la única forma de enfrentarse al ejército islámico, a los yihadistas, que era la autoorganización, ¿no?, la autodefensa. Y bueno, pues esto es lo que va sucediendo en este contexto de autoorganización, ¿no? Nosotros entendemos que, pues, como todos los burgueses dice el texto, pues huyen, ¿no?, cuando hay guerra, y seguramente huyeron desde antes que llegara el Estado Islámico, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacen los pobres, no? ¿Qué hacen los que no pueden huir? ¿Qué hacen los pobres y los pequeños comerciantes, no?
Pues se quedan a luchar. Otra cosa que hay que recalcar, que es un poco importante también, es que los kurdos no tenían muchos derechos o no tenían muchas concesiones, ¿no? Ni siquiera podían hablar su idioma porque este había sido prohibido. Y bueno, se les decía que eran los turcos que vivían en las montañas. Ni siquiera podían ser llamados kurdos, ¿no? Entonces su situación no era como la mejor, y por lo tanto esto les llevó a la autoorganización.
Claro, no hay que dejar de lado que toda esta zona kurda siempre tuvo la influencia de la guerrilla del Partido Trabajadores del Kurdistán, que si bien en un principio trató de funcionar como una como un movimiento de liberación nacional, en las últimas épocas se fue diluyendo mucho su influencia como partido político, como guerrilla unitaria o unificadora de la zona del Kurdistán, para dar paso a una ideología que ellos llaman confederalismo democrático, ¿no? Que intenta promover las zonas autonómicas hacia un confederalismo que intentan hacer parecer como una región sin Estado, ¿no? Aunque controlada por esta misma administración del confederalismo. Pero bueno, en un principio, algunas notas periodísticas dicen que quienes dotan de armas a los kurdos son la guerrilla turca del Partido Trabajadores del Kurdistán y las unidades de autodefensa, ¿no? Que es el PIID, las unidades de autodefensa, que también van dotando de armas a unidades de mujeres durante todo este proceso de guerra. Porque sucede algo bien complicado, ¿no? Llega el Estado Islámico, comienza a tomar, como en todas las guerras, a las mujeres como botín. Y entonces los kurdos, al verse abandonados por el ejército institucional de Irak y de Siria, los kurdos comienzan a organizarse para defenderse, ¿no? Y al comenzar a recibir armas por parte de la guerrilla del PKK, del Partido de Trabajadores del Kurdistán, comienza a ganar posiciones frente al Estado Islámico. Incluso en algunas otras notas periodísticas de periódicos como El País o grandes periódicos internacionales, decían que cuando llegaban los kurdos, los yihadistas huían, porque entonces sabían que pues no iban a morirse frente a lo que hubiera, ¿no? Incluso hay una mística del guerrillero kurdo, que en su lengua se llaman peshmerga, y la traducción al español significa los que no temen a la muerte o los que enfrentan a la muerte, ¿no? Entonces, se dice de ellos que una vez que se enrolan a la guerrilla o se enrolan a la guerra o se ya arman como milicia, ellos ya se consideran muertos y que ya nada más van a ver cuando caen, ¿no? Y que en el camino van a enfrentar y a ver cuántos enemigos se llevan a su paso, ¿no? Bueno, decíamos, la zona del Rojava, en un momento invadida por el Estado Islámico, es retomada por los mismos kurdos, y en este avance van liberando otros pueblos, otras comunidades cristianas, yazidíes, zoroastristas, otras comunidades habitadas por otras religiones, y lo que va sucediendo con las mujeres que eran los botines de guerra de estos yihadistas, lo que va sucediendo con ellos es un proceso de doble liberación, de liberación como esclavas sexuales que eran del Estado Islámico y de liberación como mujer, porque dentro de sus comunidades tradicionales pues eran vistas como ciudadanos o como personas de segunda, ¿no? Hablamos de comunidades que no son comunidades igualitarias, ¿no? Entonces, al llegar toda esta cuestión de los kurdos con un enfoque de género o un enfoque igualitario o equitativo o como lo quieran llamar, ellos lo llaman igualitario, lo que sucede es que les dan a las armas a las mujeres que habían sido anteriormente las esclavas, y son las unidades femeninas que son las más violentas, atacando al mismo Estado Islámico, ¿no? Incluso hay un par de unidades femeninas que se volvieron famosas durante lo más fuerte de la guerra, porque eran las que decían, pues si los hombres no avanzan para liberar pueblos, las mujeres no podemos dejarnos atrás, ¿no? O sea, no vamos a permitir que otras personas sufran lo que ya sufrimos, ¿no? En la esclavitud sexual y toda esta situación que se vive en la guerra. Y bueno, pues son las más agresivas, las más aguerridas, ¿no? Entonces, en este doble proceso van liberando pueblos y comunidades y se va generando un movimiento que se aleja incluso del mismo Partido Trabajadores del Kurdistán, se aleja de su ideología y comienza a generar procesos que son raros, ¿no? Pero bueno.
Pues vámonos con una rolita y continuamos con este tema muy interesante.
Sí, está bien interesante, ¿eh? Acá el historiador está tirando, está sacando la academia, ¿no?
Está sacando lo chulo.
Vamos a escuchar a DS-13 con Fuck the Cops y ya regresamos. Va. You see, I'm on the right side of the law. That means I can get away with murder. Of course, you being on the wrong side, that puts you in rather a bad pinch now, don't it? Well, I was on the green zone in 5 up, but I'm rambling, coming up, now the reason why.
the cops that we killed. They would have done the same thing to us and walked away smiling.
Ya estamos de regreso acá en el Sincero, ya retomando el tema del Kurdistán. Lo que pasó ahí, lo que escuchamos fue de S13 con Fuck the Cops y después Demonio. A ver, un momento que lo perdí. Después escuchamos Demonio System 13 con el tema Te Odio. Ya vamos a regresar al tema. Ya casi con los últimos dos segmentos y ya.
Ah, bueno, para continuar. Soldados, bastaría con cambiar los nombres. Muchas de las alabanzas que se dedican hoy en día a Rojava, incluidas las referidas a las cuestiones de género, ya se dedicaban hacia 1930 a los grupos pioneros sionistas en Palestina. En los primeros kibbutz, más allá de su ideología, a menudo progresista y socialista, se andaban condiciones materiales, precariedad y necesidad de defenderse, que obligaba a no privarse de la mitad de la fuerza del trabajo. Las mujeres también debían participar en las actividades agrícolas y en la defensa, lo cual implicaba liberarlas de las tareas femeninas, especialmente mediante la crianza colectiva de los niños. Nada de esto ocurre en Rojava. Armar a las mujeres no lo es todo, como bien muestra Tzahal. Blaffer manifiesta. Observé algo curioso. No he visto a una sola mujer trabajando en una tienda, en una gasolinera, en un mercado, un café o un restaurante. Esto es una cita del que mencionamos, Valer. Bueno, seguimos. Los campos de refugiados autogestionados de Turquía están llenos de mujeres que se ocupan de los críos mientras los hombres van a buscar curro. El carácter subversivo de un movimiento o de una organización no se mide por el número de mujeres armadas. Su carácter feminista tampoco. Desde los años 60, en todos los continentes, la mayoría de las guerrillas estaban compuestas o se componen por un gran número de mujeres combatientes. Colombia es un ejemplo, más todavía en las guerrillas de inspiración maoísta, Nepal, Perú, Filipinas, etcétera, que aplican la estrategia de guerra popular, la igualdad entre hombres y mujeres debe contribuir a abatir los marcos tradicionales, feudales o tribales, todos patriarcales. No cabe duda de que la fuente de los especialistas califican como feminismo marcial está en los orígenes maoístas del PKK-PYD. Pero, ¿por qué pasan las mujeres en armas por un símbolo de la emancipación? ¿Por qué se ve tan fácilmente en ello una imagen de libertad hasta el punto de olvidar por qué luchan? Si una mujer armada con un lanzacohetes puede aparecer en la portada del Parisien Magazine o de un periódico militante, es porque se trata de una figura clásica. El monopolio del uso de armas ha sido un privilegio masculino. Su inversión debe probar la excepcionalidad y la radicalidad de un combate o de una guerra. De ahí las fotos de las bellas milicianas españolas. La revolución está en la punta de un Kalashnikov, en manos de una mujer. A esta imagen se le añade a veces otra más feminista, de la mujer armada vengadora que va a freír a tiros a los tíos chungos, a los violadores, etcétera. Nótese que el Estado Islámico y el régimen de Damasco también han constituido algunas unidades militares compuestas enteramente por mujeres, pero sin criticar las distinciones de género. A diferencia del YPJ-IPG, no aparece durante las manifestaciones parisinas de apoyo a Rojava. La pancarta del cortejo anarquista unitario pedía armas para la resistencia kurda. Dado que el proletario medio no dispone de rifles de asalto ni granadas de enviar clandestinamente a Kurdistán, ¿a quién le pedían las armas? Hay que contar que los traficantes de armas internacionales o con la entrega de armas de la OTAN, estas últimas ya han empezado con cierta prudencia, pero no se ven banderas anarquistas por ningún lado. Aparte de las del Estado Islámico, nadie prevé que haya nuevas brigadas internacionales. Entonces, ¿de qué apoyo armado se trata? ¿Se trata de pedir más bombardeos aéreos occidentales con los daños colaterales que todos conocemos? Evidentemente no. Por tanto, se trata de una fórmula vacía y quizá lo peor del asunto es que esta supuesta revolución sirva de pretexto a movilizaciones y consignas que nadie espera seriamente que tengan efecto. Nos encontramos de lleno en la política como representación. Sorprende menos que gente siempre dispuesta a un complejo militar industrial apele ahora por él. Si recordamos que ya en 1999 ciertos libertarios apoyaron los bombardeos de la OTAN sobre Kosovo para impedir un genocidio.
Es un tema muy, pues muy recurrente, ¿no?, dentro del movimiento libertario. Recordaremos que ya por ahí de la Primera Guerra Mundial algunos anarquistas decían que sí se tenía que participar en la guerra y pues la mayoría estaba equivocado, ¿no? La guerra de los capitalistas no debe ser nunca la guerra de los proletarios. Y así como las armas del opresor nunca deben ser las armas del oprimido, ¿no? Porque ahora quien vende las armas en la zona es la CIA, ¿no? Son los grandes empresarios de los armamentos que se han hecho ricos con las guerras en Somalia, con las guerras en toda parte de África, de Egipto, en todo conflicto armado, ¿no? Lo que tienen que hacer los explotados es quitarle las armas a los explotadores, no comprarle sus armas, ¿no?
Claro, y favorece toda esta economía de guerra que tiene, como por decir, países Estados Unidos o X, ¿no?
Sí, países productores de armas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas quien produce las armas, aunque se produzcan en las Filipinas, en los barrios pobres, quienes controlan el trasiego de las armas son los grandes empresarios, la OTAN, que son los que saben cuántas armas se producen, a dónde llegan, quién las compra y quién las vende, ¿no?
Claro, y bueno, otra cosa que se me hace también importante recalcar es esta parte de la aportación feminista a la lucha, ¿no? El hecho de que tú digas que una mujer tome las armas y se emancipe y lo pongas como un ícono o como un estandarte, ¿no? Para que tu lucha sea aún más aceptada, no significa que las mujeres no estén sometidas o sigan como en ese camino, ¿no?
Siguen siendo usadas, ¿no? Ahora como estandarte de la parte opositora.
Claro, ¿no? Claro. Ahora ya no es la chica con boobies encima de un auto, ¿no? Sino es la sexy miliciana, sexy, ¿no?
Sí, sigue siendo usada, ¿no? A final de cuentas, no dejan detrás esta parte, ¿no?
Sí, no es dejan correcto. Este problema machista, ¿no? De que la mujer sigue siendo un objeto. Claro, ahora ya va a ir a tirarle a los violadores y va a ir a matar y va a ir a luchar por sus derechos, ¿no? Pero ¿por qué tendría que luchar por sus derechos, no? ¿Por qué ella no es simplemente ella y a lo que tope, ¿no? Siempre tiene que estar luchando por algo. Y bueno, aunque esté junto a los hombres no significa que tengan la misma igualdad de circunstancias, ¿no?
Que yo sí pondría el punto en que quien hace toda esta propaganda son los conglomerados de apoyo, las plataformas de apoyo al Kurdistán en Europa, ¿no? Porque los kurdos en las zonas autónomas no hacen ese tipo de propaganda. La propaganda que se nota de los kurdos, que también la tienen, que la han hecho, básicamente por influencia del Partido de Trabajadores del Kurdistán, son de mujeres, una mujer cantante que era también miliciana, que había sido primero capturada por el Estado Islámico, después fue liberada por una de las unidades de mujeres. Era una mujer cantante que era muy famosa y que las mujeres tenían gran reconocimiento hacia ella porque había apoyado a algunos procesos internos antes de la guerra. Entonces es liberada ella y otras mujeres que eran esclavizadas. Y la propaganda que hacen, y es de las pocas que hay, es esta mujer cantando a la guerra de liberación, y después, semanas después, es asesinada, ¿no? por el Estado Islámico. La pusieron como un objetivo, así, objetivo a atacar, ¿no? Para callar esta cuestión. Pero sí hay claridad de punto, ¿no?
Claro,
los kurdos en Kurdistán no toman ese tipo de propaganda. No digo que no sean machistas.
Pero aún así, las mujeres ya no solamente, es como agregarle una carga más a las mujeres, ¿no? Ya no solamente tienen la carga del cuidado de los hijos o del cuidado de la casa, ¿no? Ahora también tienen que encargarse de las armas. Es como aquí, por decir, en el país, o en todas estas ciudades o países donde las mujeres se están emancipando, no solamente tienen que encargarse ahora ya de trabajar, ¿no? Sino siguen siendo el estandarte de la limpieza de la casa, del cuidado de los niños, son ellas quienes se encargan, ¿no?
Y ahora también son usadas como el estandarte de la liberación, ¿no? Como si no bastara, así, ¿no? Sí, claro. Sí, pues toda la propaganda machista que traen muchos movimientos de liberación no la dejan atrás, ¿no?
Claro.
Sí,
ya el machismo, la palabra machista y también como los procesos donde en los que está la mujer, no solamente en el sentido de lucha, sino también en el sentido económico, pues son ya estandartes que le puso el mismo Estado, ¿no?
Claro, es como decía el texto, que él estuvo en Kurdistán y no veía ni una sola mujer trabajando en cafés, ¿no? Todas estaban en sus casas y en las armas. ¿Eso qué te dice de liberación? Realmente.
Pues bueno, vamos a hacer un corte musical, vamos a escuchar a Masacre 68, una banda de punk viejo de aquí de la Ciudad de México. Vamos a escucharlos con el tema Ejército Nacional y después vamos a escuchar una banda actual, más o menos actual, que se llama Rattenkopf, con el tema Muéstrame el Camino. Vamos a escucharlos y regresamos acá al Sincero por la que huelga radio. Esto es el 102.9 y va que va.
Ejército Nacional, solo nos entrenan para matar. Crean bombas y misiles, crean bombas y misiles para un país enemigo. En un futuro que muy lejano ya no habrá solución, ya no habrá solución, ya no habrá solución. ¡Solo guerra! ¡Uno atrás dispare ya! El gobierno, los soldados están en su contra, solo estos órdenes de su general están enajenados con la patria y su madre la bandera. Es 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 su madre la bandera. Ejército Nacional, solo los entrenan para matar. Crean bombas y misiles, crean bombas y misiles para un país enemigo. En un futuro muy lejano ya no habrá solución, ya no habrá solución, ya no habrá solución. ¡Solo guerra! ¡Uno, tres, disparen ya! Si tratan contra el gobierno, los soldados están en contra. Solo desen órdenes de su general están enajenados con la patria y su madre la bandera. Es 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 su madre la bandera. We'll be right back.
bueno, ya para concluir con esta, con este texto, continuamos con la parte que se llama perspectivas. El intento de revolución democrática en Rojava y las transformaciones sociales que lo acompañan solo han sido posibles debido a condiciones excepcionales, la desintegración de los estados iraquí y sirio y la invasión yihadista de la región, amenaza que ha favorecido una radicalización. Hoy parece que, gracias al apoyo militar occidental, Rojava pueda subsistir como una entidad autónoma, a semejanza del Kurdistán iraquí, al margen de un caos sirio persistente pero mantenido a distancia. En tal caso, cuando se normalice, este pequeño estado, por muy democrático que pretenda ser, no dejará intactas las conquistas ni los avances sociales. En el mejor de los casos, subsistirán un poco de autoadministración local, una enseñanza progresista, una prensa libre, claro, siempre que evite las blasfemias, un islam tolerante y, por supuesto, la paridad. Y nada más, pero suficiente para que quienes quieran creer en una revolución social sigan creyendo en ella, deseando evidentemente a la vez que la democracia se democratice más todavía. En cuanto a esperar un conflicto entre la autoorganización de la base y las estructuras de la que la controlan, eso equivale a imaginar que Rojava existe, que en Rojava existe una situación de doble poder. Supone olvidar la fuerza del Partido de Trabajadores del Kurdistán, que ha impulsado él mismo esta autogestión y que conserva el poder real, político y militar. Para volver sobre la comparación con España, en 1936 fueron las premisas de una revolución de las que fueron devoradas por la guerra. En Rojava, la guerra vino primero y, por desgracia, no hay nada que anuncie que está a punto de surgir de ella una revolución social. Bueno, eso es muy cierto, ¿no? En realidad, cuando es escrito este texto, que parece haber sido escrito hace varios, hace dos o tres años, no había una perspectiva de que hubiera una autoorganización o una autogestión más allá. Y además parecía que las fuerzas de la OTAN iban a apoyar a la zona kurda, cosa que nunca sucedió, sí, cosa que nunca sucedió. Y lo que es peor, el Estado Islámico de pronto tuvo un resurgimiento, avanzó un poco más y después fue detenido por las mismas comunidades kurdas que fueron avanzando, a pesar de que ellas ya no querían avanzar, fueron empujadas a avanzar hacia zonas cristianas y yazidíes, ¿no?, para detener los crímenes de guerra que estaban siendo organizados por el Estado Islámico, ¿no? Lo que sucedió después, y ha venido sucediendo, es que una vez que la zona kurda se mostró más estable con el reparto de la tierra, con el reparto de los alimentos, con la producción del petróleo de una forma más estable, organizada por las mismas comunidades, aunque aún, como bien lo dice el texto, no se ha hablado de las condiciones de los trabajadores y de las condiciones de las refinerías y demás, lo que sucedió es que tanto Siria, el Estado sirio, el Estado turco, el Estado iraquí, atacaron a las zonas autónomas kurdas, ¿no? No les permitieron, lo que comentaba el autor, no les permitieron ser un Estado, ¿no?, dentro de otro Estado. Ahora también las zonas autónomas kurdas han tenido enfrentamientos con el ejército sirio, con el ejército turco, con el ejército iraquí, y además han tenido enfrentamientos con el Estado Islámico, ¿no? Pareciera ser que para los grandes gobiernos un poco de autoorganización es más peligrosa que el mismo Estado Islámico, ¿no?
Y pues bueno, con esto estamos nada más dando como una embarrada de la situación kurda, y no solamente decir hay esos terroristas, ¿no?
Claro, sí.
Todo esto tiene un porqué, tiene un trasfondo y tiene algo que lo originó. Y no solamente podemos como criticar al Estado, digo, a los kurdos por hacer tal o cual cosa, ¿no?, sino que debemos de saber un poco antes de hablar de qué va y por qué lo están haciendo. Bueno, pues también quisiera comentar que varias partes del Estado kurdo, hay unas partes que sí están, son partes muy pobres, muy, muy, sumamente pobres, y que Turquía, por decir, el gobierno turco no les permite tener una economía como hecha de fábricas o grandes empresas, y lo único que les permiten hacer es sembrar trigo y producir petróleo. Ni siquiera refinarlo, simplemente extraer el petróleo. Entonces, lo cual a ellos solamente, bueno, el pan es gratis y hacen mucho trigo, pero pues no les da una economía basada en algo real, ¿no? O las cosas que vienen de Siria o de otras partes son mercancías que cuestan altos precios, precisamente por lo que se paga por el contrabando. Y bueno, hay otras zonas como Kurdistán del Oeste, uh-huh, sí, en claro, donde hay, ajá, el donde pues ahí hay muchas cosas que son gratis y que se supone que no hay pobres como tal. Por decir, el pan es muy, muy barato, la telefonía es gratuita, la luz eléctrica es gratis, únicamente que está controlada por ISIS y solamente tienen 6 horas al día de luz. Pero bueno, el Estado intenta compensar ciertas cosas o mantenerlos como más o menos tranquilos, dándoles gratuidad en varias cosas, ¿no?
Varias de ellas, claro, sí. Sí, hablamos de economías de guerra, actuales economías de guerra, que antes eran economías totalmente cerradas, ¿no? Que no les permitían tener una diversificación y eran economías dependientes, ¿no? También pensamos que son economías que fueron obligadas a vivir pues de la subsistencia, ¿no? O para la subsistencia. Pero bueno, este ha sido un tema bastante, bastante complejo, ¿no? Porque además no hemos profundizado en el tema, en algo bien interesante que platicábamos en un principio, que era el cómo el Estado Islámico, cuando toma los pozos petroleros de Irak, que fueron siempre su ambición, comienza a producir tal cantidad de petróleo que hace que a nivel mundial el precio del barril del petróleo caiga de los $150, $120 hasta los $20, enriqueciéndose ellos, ¿no? ¿Qué pasa con todo este dinero? Porque esas transacciones pues no se hacen en efectivo, no van ellos guardando a través de sus combates los cajones o las cajas llenas de dólares, ¿no? Las ligas como sucede aquí en nuestro país, ¿no? ¿Dónde queda todo ese dinero? Todos saben, ¿no? Los grandes empresarios saben quiénes venden el petróleo, saben cómo se les paga, cómo hacen las transferencias de dinero, saben dónde llega, dónde va este dinero. Bueno, ¿qué sucede con todos estos crímenes y criminales de guerra que se ven enriquecidos, ¿no? Yo no puedo creer que países como Alemania, Estados Unidos no sepan quiénes provee de petróleo, ¿no?
No, bueno, claro que saben, simplemente no te lo dicen a ti, claro, o no, no se lo dicen, no, sí, a la población en común, ¿no?
Sí, no, es un tema ahí bastante, bastante escabroso, ¿no?
Y pues bueno, para descansar un poco y reflexionar sobre el tema, vámonos con estas rolas.
Para que descansen sus orejas, sus oídos, vamos a escuchar a Plutocracia, justamente para que descansen. Un poquito para que reflexionen. Vamos a escuchar un poco de grindcore de esta banda. Vamos a escuchar Pesca Milagrosa y Operación Stingray. Va. Plutocracia.
Fucking bitches, leading by the bitches, yeah. Fucking lost it. going without doing.
Hey, 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 take it easy, homes.
I know what I'm doing, man. Get the fuck up.
No, Holmes said you'll take it easy, eh, sir? It's Angel does, Holmes.
Swatting real hard, right?
Bueno, pues ya estamos de regreso. Eso que escuchamos ahí fue Plutocracy, una buena, buena banda, grindcore, power violence, de otra época también, de este disco de los años 2000, pero pues tienen otros anteriores, pues grindcore, power violence, bien raro. Y pues bueno, algo más que se quiera comentar sobre el tema ya para cerrar.
Pues nada más comentar que es un tema bastante, bastante cercano a nuestra realidad nacional. Y quizá no en la guerra, pero sí en las justificaciones que hace el gobierno acerca de todas estas reformas, ¿no? Dice que mete las reformas energéticas y demás porque ya el petróleo ha bajado tanto de precio. Y ha bajado tanto de precio porque el Estado Islámico ha invadido, ¿no? Petróleo barato, ¿no? Para todo. Todo el mundo.
Sí, las guerras que estamos viendo actualmente a nivel internacional son todos por recursos energéticos, ¿no? Entendieron bien que la energía da el poder, obviamente, desde la energía nuclear hasta la energía, la que sea, ¿no? La solar, te permite tener un cierto poder de autonomía, de control sobre la industria, sobre la vida, ¿no? Y bueno, desgraciadamente muchos de nuestros gastos, muchos de nuestras cadenas hoy en día son basadas en la energía, ¿no? En la lucha por la energía y pues bueno, esas luchas como aquí, como en el Kurdistán son las mismas, ¿no? Pero bueno, zonas que son mucho más ricas, ¿no? Obviamente son atacadas de una forma mucho más violenta.
Bueno, también hay que señalar que esto no es como que nosotros estemos a favor o en contra. Obviamente hay cosas rescatables y hay muchas otras que no lo son. O sea, el hecho de que sea un movimiento social por liberación de la mujer o que tenga cosas ecológicas o que se den en cooperativas, no hace una diferencia con que no se tenga un tipo de sistema, ¿no? O de estado. Sí me estoy explicando, ¿no?
Sí.
Entonces, hay cosas que son rescatables, hay cosas que no. Sin embargo, no se puede juzgar o seguir como diciendo, ay, eso está mal o eso está bien, ¿no? Sin saber cuál es el punto. También, pues, les recordamos que hay muchas cosas que se pueden encontrar en internet, bastantes documentales, por si ustedes quieren como integrarse o interesarse un poco más en el tema. Es bastante complejo, es bastante amplio y pues bueno, ya con esto no sé si quieren agregar algo más o
pues sí, sería todo. Bueno, igual le estaremos preparando así como otros programitas sobre temas así que pues de interés, ¿no? Que pues no se cierran aquí, siempre quedan como en digamos activos, ¿no? Los temas siguen vivos, están son cosas que están pasando en este momento. Y pues bueno, ahí hay que irse informando, hay que irse actualizando, dialogando, encontrar estos puntos de diálogo, ¿no? Para preguntarnos, para hacernos preguntas, para pensar qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Para comenzar con los...
Sí, igual iniciamos, tenemos algo de información sobre algunos eventos por acá.
Bastantes eventos.
Hay un montón, sí.
Bueno... Para empezar, este 23 de marzo del 2017 va a haber Wolf Dawn, es una banda de Alemania, va a ser en el Gato Calavera, en la Ciudad de México. Está sobre Insurgentes, cerca del Metro Insurgentes precisamente. El 24 de marzo, ¿tienes algo más para el 23?
No.
Ok, el 24 de marzo va a haber un festival o digamos... una tocadilla que se llama Miedo en el Laboratorio de Creación Artística para la Cultura Alternativa, La Calaca. Van a estar tocando bandas como Rotten Maniacs, Día de Muertos, Twin Monster, Cadaver Army y otras tantas. Y también va a ser ahí mismo, ese mismo día, la presentación del fanzine A los Muertos. Esto es en Avenida Revolución, número 238, Metro Tacubaya, y empieza a las 7 para los que quieran ir. También el 24 de marzo va a ser el 30 aniversario de los Atóxicos en el Mundano. Van a tocar también bandas como AK-47, Cacofonía, Pactum, Gilgamesh. Y esto empezará a las 9. Pues el Mundano está ahí saliendo del metro a Salto del Agua, ¿no? También el 24 de marzo va a haber la tocada punk rock Antitodo, de un grupo que se llama Antitodo y Ciudadano Agresivo. Esto va a empezar a las 9 y es en el Centro de Salud. Está ahí en la colonia Roma, no me acuerdo bien la calle, creo que es Monterrey.
Sí.
Algo por ahí. Y bueno, pues para el 25 de marzo tenemos el aniversario de Caries Social, ahí en Xochimilco. Van a tocar bandas como Holocausto Social, Repudio Social, Enrajez, Desquicia, Desaxio, Aborto Social, Escorbutines, Askeats, El Sistema, Rabia, Hardcore. Bueno, esto va a ser en el centro de Xochimilco.
Un paréntesis antes, sí, el 23, el día de mañana, hay una tocada, toca The Abstract y The Composed Society, la banda El Cryptas, el día de mañana. Toca también otra banda que se llama Doxom, va a ser ahí en el foro Malaquías, ahí saliendo el metro Cuauhtémoc, es Avenida Chapultepec, número 60. El día de mañana, igual cáiganle los que quieran, ahí cotorrear un rato acá con música pesada. Inicia a las 21 horas, a las 9 de la noche, y pues va.
Bueno, para el 25 de marzo también tenemos el Festival Independiente Cheletón. Una tocadilla allí, van a estar los Puercos Hardcore, Mictlán Corps, Punkhead. Esto es en Colima, sin número, entre Tlaxcala y Buenavista, barrio de San Mateo. Iba también para el 25 de marzo una tocada en el Gato Calavera de punk rock. Van a estar los Imposibles, los BLA, los Desobedientes, los Darva y Betty Punk. Este es en el Gato Calavera, ya lo habíamos mencionado, ahí en Insurgentes, cerca del metro Insurgentes. Y empieza a las 8. Y bueno, creo que son todas las de este fin de semana.
Pues bueno, sí, ya serían todas las tocadas. Hay siempre un montón de tocadas en la Ciudad de México. Y bueno, la cuestión musical es una cosa, y ya, bueno, la cuestión de lo que pensamos, pues ya es otra, ¿no? Es para que se distraigan, para que encuentren otra gente, para que igual se relaje, ¿no? La música relaja y te hace entrar como en otra dimensión, ¿no?
Ah, bueno, y otro que se me había olvidado, para el 26 de marzo va a estar el AK-47 en el 60 Barzal del Vinil. Esta va a ser en la Ciudad de México, en el Mundano también, es entrada libre, empieza a las 2. Bueno, el Mundano ya se la saben, es ahí en el Eje Central, saliendo del metro Salto del Agua. Perdón.
Pues bueno, ya sería todo. ¿Algo más que quieran decir? ¿Un chiste? ¿Algo? ¿No vas a contar un chiste ahora?
No, nada más que pidan permiso a sus mamás para ir a las tocadas.
Ah, bueno, y váyanse también preparando para el Festival de los 40 Años del Punk. Ya saben, va a estar bien bueno, Guadalajara, Querétaro y dos fechas en la Ciudad de México. Todavía está el lugar por confirmar.
Pues bueno, ya sería todo. Esto fue El Sincero, otra vez por La Que Huelga Radio, desde los confines de esta gran ciudad, desde las orillas, de desde la mera orillita de la ciudad. Pues vamos a escuchar algo de Anarchus, que se llama, es un álbum completo, Final Fall of the Gods. Estos Anarchus que van a estar tocando este año también allá en un gran festival en República Checa. Y bueno, sería todo, y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, más bien. Aquí va.
Amén.